Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuenta San Marcos que Jesús, habiendo resucitado de mañana, el primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalena, de la que había lanzado 7 demonios. Y Magdalena fue a dar la nueva a los que habían andado con él, que no cesaban de gemir y llorar, los cuales, al oírla decir que vivía y que ella le había visto, no la creyeron. Después de esto apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que iban de camino a una casa de campo, que viniendo al punto trajeron a los demás la noticia, pero tampoco los creyeron. Dice San Lucas que mientras estaban hablando de estas cosas, de lo que contaban los 2 que habían ido a esta casa de campo, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con vosotros, soy yo, no temáis». Ellos, atónitos y atemorizados, se imaginaban ver algún fantasma. Y cuenta San Juan, por último leemos este breve comentario: aquel mismo día, primero de la semana, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa donde se encontraban reunidos los discípulos por miedo de los judíos, vino Jesús y se le apareció en medio de ellos y le dijo: «La paz sea con vosotros». Estamos en estos 40 días que median entre la resurrección de nuestro Señor, vencedor de la muerte, y su marcha definitiva a la diestra de Dios Padre en la ascensión. Justo vas a hacer el curso de retiro en estos días. Y pensaba que es muy buena oportunidad, muy buena ocasión, intentar, como siempre y especialmente en estos días, intentar meterse en ese mundo, ¿verdad? ¿Cómo estaban los primeros en esas circunstancias? ¿Qué supuso para los primeros esos 40 días que convivieron de una manera tan singular con el Señor? Ellos que habían seguido al Señor con sacrificios, porque habían dejado un montón de cosas para seguirle. El que no estaba dispuesto a dejar sus cosas, su familia, pues no había podido seguirle, ¿no? Ellos le habían seguido. Ellos tenían cierta fe. ¿Quién decís que soy yo? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. La fe es una virtud que puede crecer y puede menguar. O sea, que no es que sea una moneda de euro, que es la misma hoy, mañana y pasado, y pesa lo mismo hoy que mañana que pasado, y mide lo mismo en mis manos que en las manos de otro. La fe puede crecer, puede fortalecerse, puede menguar. Tenían una fe que ya se ve que podía crecer, que podía consolidarse, que debería consolidarse. Una cierta fe tenían, le tenían cariño, le tenían veneración, se habían puesto de rodillas más de una vez delante del Señor, atónitos, diciendo, verdaderamente este es hijo de Dios, ¿no? Porque ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Le tenían, yo diría, una admiración que hacía que efectivamente le llamaran maestro y que de modo habitual estuvieran dispuestos a no solo obedecerle, sino a seguirle y a aceptar sus enseñanzas. Pero todo eso, de alguna manera, no fue suficiente para que cuando llegó este momento, por otra parte, más que anunciado, pues estaban encerrados, estaban con miedo, pensaban que estaban viendo un fantasma, no creyeron a la mujer, que una mujer como ella, es que había estado al pie de la cruz, y que les dice, y vienen los otros dos, y tampoco lo creyeron, de tal manera que, así lo dice el propio San Mateo, el Señor cuando los vio les dio en cara su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué pasa? Que efectivamente a la vuelta de 40, 50 días, no te digo ya con la ascensión del Señor, verle que se va levantando en el aire, hasta que le oculta una nube, le oculta a su mirada, ¿no? Y cuando pues llega el Espíritu Santo y se infunde sobre el colegio apostólico y empiezan a hablar en tantas lenguas, ¿no? Y a predicar el nombre del Señor, ¿qué ha pasado? Que son otros. Pues quizá es exactamente lo que nosotros tenemos que pedir al Señor. Nosotros estamos aquí porque de alguna manera hemos seguido al Señor, le tenemos cariño, le tenemos veneración, creemos en Él sinceramente, ¿no? Pero probablemente, y más en estos días de curso de retiro, pues descubrirás que la fe, diríamos, con la que sigo al Señor, el cariño con el que sigo al Señor, la veneración, la admiración que sigo al Señor, pues no es la suficiente, porque de hecho cuando llegan determinadas circunstancias, quizá imprevistas, quizá demasiado continuadas en el tiempo, quizá un poco desconcertantes, lo cierto es que me encuentro de alguna manera como los apóstoles encerrado en el cenáculo por miedo, sin acabar de creer cosas que sé, porque resulta que cuando el Señor me las va explicando de nuevo por el camino, yo noto que esas cosas que ya conocía, no las oigo por primera vez, ya las conocía, pues resulta que ahora oírlas de nuevo de sus labios me va encendiendo el corazón. El Señor está confirmando durante estos 40 días cosas que ya les había dicho, les había anunciado. Tú y yo también hemos oído un montón de cosas. Y las hemos oído más de una vez, porque el Evangelio lo leemos, y ahí hemos escuchado al Señor que dice, en este mundo tendréis graves tribulaciones, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. Si al Maestro lo han tratado como lo han tratado, pues ¿qué podéis esperar que hagan con los discípulos? Os envío como ovejas en medio de lobos, no tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo, Dios. Todo eso lo hemos oído. Pero lo cierto es que en tantas ocasiones me encuentro, pues, incapaz de salir del cenáculo. ¿Qué tiene que pasar en mí para que efectivamente esa misma realidad, la misma realidad, el mismo Herodes, el mismo Pilatos, el mismo Caifás, el mismo Sanedrín, el mismo pueblo de Jerusalén, me salga ahora por el pito del sereno? Y delante de toda esa muchedumbre, pues les digo, pues habéis asesinado al Cristo y habéis liberado a un asesino. Habéis crucificado al Salvador. Eso se lo dice al pueblo, San Pedro, con toda la tranquilidad del mundo. Y cuando tiene delante al sumo pontífice, le dice, pues ya veréis si tengo que obedeceros a vosotros antes que a Dios. ¿Que me azotáis? Pues me siento dichoso de haber pasado esa pena y ese castigo por el nombre de Jesucristo, ¿no? ¿Que me metéis en la cárcel? Pues vamos a la cárcel. ¿Qué ha pasado en los discípulos? Pues algo ha pasado. Quizá lo primero es abrir el corazón lo suficiente para decir, en mí puede cambiar algo, ¿verdad? sea, no tiene que cambiar el escenario. No tenemos que estar esperando a ver si resulta que el Sanedrín elige a otro príncipe de los sacerdotes para una nueva temporada que tiene otro aire. No tenemos que esperar a ver si el emperador pues pone a otro gobernador en Jerusalén. No tenemos que esperar a ver si la opinión cambia. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. El cambio ya lo ha hecho el Señor. El mundo ya está redimido. El rescate ya se ha pagado. Ahora, de lo que se trata es de que, efectivamente, yo he rezado por vosotros, yo he rezado para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, entonces te darás cuenta de que me conocías, pero no lo suficiente. Me seguías, pero era un seguimiento, diríamos, que tenía mucho todavía de terreno, y por tanto, pues le faltaba la solidez de las virtudes teologales. Quizá, y con motivo, te habías imaginado pues que era el que había de redimir a Israel. Decían los de Emaús. Nosotros pensábamos que era el que tenía que redimir a Israel. Hombre, cuando hemos visto a una muchedumbre que te aclamaba y que echaba los mantos al suelo y que entrabas triunfal en Jerusalén, pues me lo pensé, que efectivamente eso era, ¿no? Diríamos, el heredero del anunciado, el heredero de David, que iba de nuevo a hacerse con el cetro de ese pueblo de Israel, ¿no? Pues a lo mejor mi seguimiento del Señor todavía está como demasiado lastrado, está demasiado encadenado a una serie de planteamientos que me he hecho, quizá con razón, pero que de hecho en un momento determinado pues me hacen que me quede tan desconcertado, que de hecho en la práctica lo niego. Tú lo conoces, yo no lo conozco. Pero si estabas con él, no lo conozco. De hecho, en un momento determinado, es que me encierro en casa porque es que, por miedo de los judíos, porque es que lo han crucificado. Ha venido una centuria con los príncipes, los sacerdotes y los soldados y es que nos han prendido y ha habido allí tortas. He tenido que sacar la espada. En un momento determinado, alrededor de los años, me parece que eran los años 70, pero no me acuerdo muy exactamente, estábamos viviendo en Europa, en España, digamos, yo pienso que en toda la Iglesia, aunque me faltan, digamos, perspectivas, más en aquellos años que era muy joven, para ver hasta qué punto, diríamos, la realidad era la que San José María describía como una noche oscura, ¿no?, como un túnel. Se oían todo tipo de barbaridades, ¿no?, de herejías, y además a veces desde los púlpitos. Se publicaban catecismos, digamos, llenos de errores y de herejías. En los años inmediatamente posteriores al concilio, pues decía San José María, no hay un dogma que no esté siendo atacado en estos momentos. Se niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía, se niega la divinidad de Jesucristo, se niega la virginidad de la Santísima Virgen, se niega la autoridad del Romano Pontífice, se niega todas las verdades que configuran la vida cristiana están en tela de juicio. Y no hay una voz que se oiga, diríamos, como diríamos, repitiendo, ¿verdad? Diríamos que el Señor ha resucitado, ¿verdad? Y que las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces San José María en aquellos años pues sintió la necesidad primero de escribirnos una carta que se llama Fortes in Fide, fuertes en la fe, con palabras de la carta de San Pedro, ¿no? Ante un enemigo que ruge como un león, ¿no? Y nos hacía entender justamente esto, ¿verdad, Dios? Que necesitamos una fe, y una fe inquebrantable, y una fe, diríamos, que no se la lleve por delante, pues, una legislación como tuvieron que aguantar los primeros cristianos, diríamos, que es que le dieron la vuelta al mundo, y fueron ellos los que propiciaron que efectivamente, diríamos, pues se cayera lo que se tenía que caer, como las hojas secas o las ramas secas de un árbol. Señor, yo noto en mí como síntomas de miedo, como de inseguridad, como de que efectivamente no me acabo de creer que hayas vencido la muerte, ¿no? Que hayas vencido todas las dificultades, porque el que es capaz de vencer la muerte, que es la dificultad y el obstáculo definitivo, pues, digamos, ¿qué, digamos, cuál puede ser, digamos, nuestro enemigo, ¿no? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón, dónde está? una fe sobrenatural. No tenemos que estar esperando a que cambien las circunstancias. Somos nosotros, Señor. Yo siento la necesidad. Quizá contemplando esta realidad, ¿verdad? Digamos que realidad, digamos que me da en la cara, diríamos. Es decir, que me sacude, ¿no? Que yo hablo con esta, yo vivo con esta naturalidad. Yo explico con esta naturalidad, ¿verdad? Digamos que efectivamente, digamos, las circunstancias pueden ser las que sean. Las circunstancias me pueden llevar a la cárcel y al paredón. Pero el Señor ha resucitado y yo no me puedo callar eso. Por tanto, diríamos, tengo que transmitir al mundo entero todas las cosas que he visto y que he oído. A veces uno puede tener la sensación de decir, es una hidra de siete cabezas. Es decir, es un monstruo demasiado grande. Son las pocilgas de aquel rey, digamos que uno de los trabajos de Hércules, ¿no? Diríamos que por muchas paladas que saque de cieno, diríamos, pues hay tantos cerdos que están produciendo infinitamente más, ¿no? No hay manera de limpiar esta pocilga. Pues no es real, diríamos. Los primeros cristianos no eran ni los más listos, ni los más poderosos, ni los más influyentes. Infirma mundi, dice San Pablo, elegit dominus. Etea quae non sunt. Como para que tomemos conciencia, ¿verdad? Diríamos, ¿por qué el Señor, si quería dar la vuelta al mundo, hizo las cosas como las hizo? Tiene gracia porque, no sé si has estado hoy en misa. Misa hoy se leía del Evangelio de San Juan en el capítulo sexto, la multiplicación de los panes y de los peces. Después de esto, Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea, que es el de Tiberíades, y como le siguiese una gran muchedumbre de gentes porque veían los milagros que hacía con los enfermos, se subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba ya la Pascua, la gran fiesta de los judíos. Y viendo pues Jesús levantado los ojos y viendo venir hacia sí tan grandísimo gentío, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos panes para dar de comer a toda esa gente? Pero esto lo decía para probarlo, pues bien sabía él mismo lo que había de hacer. Y le responde Felipe, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tome un bocado. Y le dice uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo, haced sentar a esas gentes. El sitio estaba cubierto de hierba, se sentaron pues al pie de 5000 hombres. Jesús entonces tomó los panes y después de haber dado gracias, los repartió entre los que estaban sentados y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Atentos. Y después que quedaron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. Lo hicieron así y se llenaron 12 cestos de los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieran comido. El Señor hace las cosas de manera sorprendente. Dice San Juan, que es el que cuenta esto, el Señor sabía perfectamente lo que tenía que hacer. ¿Tú crees que ahora el Señor ya no sabe lo que tiene que hacer? ¿O que ya no puede hacer las cosas? ¿Tú crees que el Señor ahora mismo ha perdido pujanza ante, no sé, ante el peso de las nuevas herejías, ante, digamos, la malicia, digamos, reconcentrada de algunos que, digamos, resulta que son requete malos, como no habían sido los que convivieron en tiempos del Señor? El Señor sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y sorprendente, echa mano de unos discípulos y les plantea, digamos, a ver qué hacemos para darles de comer a esta gente. ¿Dónde, le dice a Felipe, ¿dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? El Señor está majareta, son 5.000 hombres. 5.000 hombres es una cantidad de gente, digamos que yo creo que ni en un Mercadona hay alimento para dar de comer a 5.000 hombres, que no irían solos. O sea que no solo dinero, sino, digamos, el material, ¿no? El Señor está diciendo tonterías. El Señor plantea las cosas a los discípulos, diríamos, como si estuviera en la luna. Y el discípulo, diríamos, no acaba de saber con quién está hablando. ¿De dónde? Es que 200 denarios, que es un capitalón, 200 denarios no bastan para que coman un bocado, diríamos. Comieron hasta hartarse, con 5 panes y con 2 peces. Pero a mí lo que me hace gracia, y queda recogido en el Evangelio por algo, Porque quizá parte de la conversión de los discípulos durante esos 40 días es no solo si me entero quién es el Señor, sino quién es el Señor y quién soy yo. ¿Quién es el artista y cuál es el pincel que coge? ¿Quién es el que escribe y quién es la pata de la mesa con la que el Señor escribe caligrafía? Señor Dios, si tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer, ¿yo qué hago? En toda esta historia, ¿qué hago más que estorbar, complicar las cosas, dificultarte las cosas? Si tú sabes lo que tienes que hacer, cuando te vienen 5.000 o te vienen 10.000, los que te vengan, tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Pero el Señor le dice a los discípulos, recoger los restos. Los discípulos pueden decir, Señor, pero qué interés en recoger los restos, digamos, los dejas aquí en el campo, ya vendrán los pájaros y se comerán lo que ha sobrado, y vendrán otros bichos y se comerán las raspas de los... Recoger los restos, que no se pierdan. Tú dar de comer a una muchedumbre no sabes hacerlo y no puedes hacerlo, pero esto sí puedes hacerlo. Pues hazlo. Tú no eres capaz de tumbar un imperio, tú no eres capaz de quitar a un emperador y poner a otro, tú no eres capaz de eso, Dios, pero tú eres capaz de ser testigo cuando te convenzas de que tú eres un instrumento torpe e inepto y yo soy quien soy. Entonces, cuando tú te conozcas bien y me conozcas bien, entonces quizá le pierdas el miedo. No porque te creas ahora el superhombre que tú decías que eras, que yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, a ir a la cárcel y a la muerte. Cuando seas consciente de decir, Señor, ¿yo qué te voy a decir después de haberte negado? Cuando tomo conciencia efectivamente de el desastre que soy, pero soy capaz de obedecer en cosas pequeñas. El prelado del Opus Dei nos ha escrito el 19 de marzo una carta sobre la fidelidad, y sobre la fidelidad en las cosas pequeñas. Porque así nos lo ha explicado desde hace mucho tiempo. La santidad grande que es la que saca adelante las obras de Dios, está hecha de cosas pequeñas. O sea, ¿cómo vamos a cambiar las leyes estas anticristianas? Eso no lo sé, Señor. Pero yo sé que me tengo que levantar a tal hora. El minuto heroico. Yo no sé cómo se consigue, pero yo lo que sí sé es que puedo poner una cruz en cada plato, una mortificación pequeña. Yo lo que sí sé es que si tengo en mi plan de vida que la confesión es semanal, la confesión es semanal. Las cosas pequeñas. Que el Señor ya hará lo que tenga que hacer, porque Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo. Pero tú recoges los restos para que no se pierdan. Ni uno. Pero es que tenemos prisa porque la tarde recoge, ¿verdad? Despacito y buena letra. Decía San José María cuando estaba intentando explicar el meollo de esta especie de mensaje viejo como el Evangelio, que es el Spiritus Opus Dei. La santidad es la obra del Espíritu Santo. El sacar el mundo adelante es obra del Espíritu Santo, pero tú a luchar en las cosas pequeñas. No da lo mismo levantarse a las 7 de la mañana que a las 9 de la mañana. No da lo mismo hacer la oración en punto que no se sabe cuándo. No da lo mismo confesarse que no confesarse. No da lo mismo trabajar como hay que trabajar que hacer una chapuza. No da lo mismo hablar con tu mujer en este tono que en este otro tono. No da lo mismo. Cosas pequeñas. Recoge los restos. Recoge los restos. ¿Qué pasó con los discípulos? Con unos discípulos que se han dado cuenta de que han salido todos pitando y han dejado al Señor solo. Cuando ellos toman conciencia de hasta qué punto el Señor les tiene que dar en cara su incredulidad. O sea que han venido las mujeres diciendo que me han visto y no las creéis, Dios. Cuando los discípulos van tomando conciencia y decir, Señor, pero si tú te iría mejor hacer las cosas tú solo porque las haces perfectamente como hiciste las cosas al comienzo de la historia, sin ayuda de nadie y salió un paraíso. Pero el Señor ahora nos ha llamado para que fuéramos testigos suyos. ¿De qué voy a ser testigo, Señor? Te conozco, yo sé de quién me he fiado. Pues vamos a ver si efectivamente aprovechamos estos 40 días, estos días de retiro, y voy a decir, Dios mío, que los tiempos no han cambiado. Mismos Herodes, los mismos Pilatos, los mismos emperadores, las mismas leyes, digamos que no había por dónde cogerlas. Pero diríamos que no se desvirtúe la sal. Y que el que la sal no se desvirtúe tiene que ver con que tú recoge los trozos. Dile a la gente que se siente, eso lo sabes hacer, ¿verdad? Pues dile a la gente que se siente y ahora empieza a repartir los panes y los peces y después a recoger los restos. Y recoge los restos, cada discípulo un saco y cada uno llenó un cesto. 12 discípulos, 12 canastos llenos. Vamos a pedírselo a la Santísima Virgen. Señor, lo primero que yo me dé cuenta de que por algo me encierro, por algo me callo, por algo titubeo, por algo me asusto, atónito y atemorizado, pensando que estoy viendo un fantasma, Señor Dios. Yo te he registrado lo suficiente como para que ya no me quede ninguna duda, porque he tocado, he metido mis dedos y mi mano en tu costado, ¿no? Vamos a pedírselo a la Santísima Virgen, que aprovechemos estos días, ¿no? De tal manera que, en el fondo, sea dejar al Espíritu Santo que haga en nosotros su tarea, porque esa es su tarea, santificarnos. De alguna manera, poner en las manos del Señor mi propia miseria y decir, Señor, ¿qué te voy a decir? Si tú me preguntas que si te quiero, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir después de todo lo que hemos vivido, ¿no? Después de la espantada que he hecho, Dios, ¿qué te voy a decir? Pero te quiero. Ahora me doy cuenta que te tengo que querer más, te tengo que conocer mejor. Y que, por tanto, ese conocimiento y ese cariño, pues me tiene que dar una fuerza que hasta ahora noto que a veces me flaquea. Vamos a, efectivamente, tener confianza en la Santísima Virgen. Estamos a punto de empezar el mes de mayo. Pues la Santísima Virgen es nuestra esperanza, la Santísima Virgen es la causa de nuestra alegría. Pues vamos a tener la confianza y la seguridad de acudir a ella, porque lo mismo que los primeros, nosotros de ellas conseguiremos todas las gracias que el Señor nos envía a través de ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.